reviews de series que estamos viendo en Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos la segunda parte de esta ronda de reviews de más de 40 series. En esta segunda parte vamos a tener más de 20 reviews, así que comencemos.
La ronda, reviews y recomendaciones.
Bien, estamos acá en la ronda de Series Are the New Black para seguir con nuestros reviews de series que estamos viendo, que estuvimos viendo y que estamos viendo. Algunas no terminaron todavía, así que bueno, vamos a comenzar y vamos a seguir. Estoy un poquito mejor, no tanto, pero un poquito mejor. Pero bueno, vamos a seguir con las reviews y vamos a hablar de estas series que las terminamos de ver hace muy poquito. Ya terminamos de ver todas las temporadas completas. Estas acaban de terminar. Hablemos primero de una de mis favoritas, Better Call Saul, la temporada 6, el volumen 1, la parte 1. En poco tiempo lleva la segunda parte de esta última temporada de Better Call Saul y tenemos que poner pulgares arriba. La verdad, nada más que agregar que es una excelente serie para los fanáticos de Breaking Bad. Si nunca vieron esta serie, no sé qué están haciendo, tienen que ir a verla porque es muy buena. Para mí es mejor. No es para tirarle shade a Breaking Bad, pero bueno, siempre digo esto, que Better Call Saul es como que es Breaking Bad, pero mejorada, porque obviamente, técnicamente, todo el equipo de Breaking Bad creció la tecnología, los escritores, la forma de escribir, todo evolucionó, y es lo que es Better Call Saul ahora, ¿no? Que es como top notch de las mejores series, seguramente del año, y de los últimos tiempos, ni hablar. Por la actuación, por la cinematografía, todo está perfecto. La verdad, no tengo nada que decir. Sí voy a destacar, por supuesto, todas las actuaciones, pero en especial la de Tony Dalton, que aparece muy poquito, el personaje de Lalo, que aparece muy poco esta primera mitad de temporada, pero es tan especial cuando aparece. No sé, es como hipnótico su manera de actuar. Casi no tiene diálogo tampoco, que eso me fascina un montón. Hay muchos personajes así. El de Kim también es medio así, que hace todo desde la gestualidad de las caras y todo. Y ya después de ver las 6 temporadas, como que sabemos un poco qué está pensando. Eso me parece fantástico. Que se haya logrado con esta serie, que bueno, para mí va a quedar como en la historia como una de las mejores series. Es una lástima que no a todos les gusta, a los premios tampoco, pero todos acá se merecen como muchos premios. Se merecen todo y se merecen sobre todo que la vean. Es hermosa y encima la tienen en Netflix, que es súper fácil. Así que yo diría que la vean, si no la vieron, están a tiempo todavía. La van a pasar genial. Hablando de esta primera parte de la última temporada, me gustó todo. Hay dos grandes personajes de la serie que mueren y me encantaron sus muertes. Me encantaron cómo llevaron a los personajes y cómo terminaron esos personajes. Y nada, y estoy con muchas ganas de ver la última parte de la última temporada. Sí, es verdad, para decir algo más como a nivel crítica, es verdad que esta última temporada ya se siente un poco eso de que tienen que conectar todos los cabos con Breaking Bad, y eso no se sentía antes. En las otras temporadas es como una serie totalmente independiente, sí, con algunos easter eggs sobre Breaking Bad, pero en esta ya se siente como esa necesidad de conectar algunas cosas sí o sí, porque bueno, ya se están entrecruzando demasiado las líneas de tiempo y no pueden, como es inevitable que tengan que hablar de Breaking Bad. Pero más allá de eso, es súper entretenida, es hipnótica, es para verla como que no podés dejar de prestar atención cuando están actuando todos y las miradas y todo eso. Así que pulgares para muy arriba para Better Call Saul, la primera parte de esta sexta temporada. Hablando de Netflix, otra que terminó hace muy poquito es la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Y le ponemos también pulgares para arriba, otra muy buena temporada de Stranger Things. Hace mucho que la estamos esperando también. Y todo está muy bien, la verdad no tengo nada que criticar. Me gusta hacia dónde llevaron los personajes. Creo que en esta tienen como más aceitado esto de trabajar los personajes por separados, en grupos. Me parece que acá en esta temporada está un poco más orgánica que en la temporada pasada. Siento que acá en esta le encontraron la vuelta. Me encantó todas las referencias a las películas de terror que usaron en esta temporada específicamente. Eso me gustó mucho. Me gustaron los climas que generaron de las actuaciones. Voy a rescatar la de Sadie Sink, que me parece como es uno de los personajes principales de esta primera parte de la cuarta temporada. Y me parece que es la que más se lució. Y en cuanto a los otros, voy a decir algo medio controversial, pero siento que algunos, la mayoría, como que perdieron un poco la frescura y la inocencia de la niñez. Y yo entiendo, ya están como en la primaria, creo que están los personajes están en la primaria o entrando a la secundaria, y en la vida real son mucho más grandes, y siento que perdieron un poco esa inocencia, esa frescura que tenían al principio, porque obvio, van creciendo los personajes, y siento que el guión es como de personajes que son mucho más chicos, y medio que por momentos se nota que están forzando un poco esa frescura, esa inocencia, y a veces se nota un poco eso. Me gustaron igual los personajes nuevos que agregaron, me parecieron súper interesantes. Me gustó la trama, súper adictiva y muy buena. Quizás la parte de Joyce y de Hopper no me gustó tanto, la parte de Rusa, si bien estuvo bien actuada, es como que me aburre que estén ahí tan lejos y no sé, una trama un poco rara, pero todo lo demás sí me gustó, y me gustaron los personajes nuevos que les dije que agregaron, y el villano nuevo, y cómo resolvieron todo en estos primeros 7 episodios. Así que pulgares para arriba para la cuarta temporada de Stranger Things, la primera parte. ¿Qué más tenemos? Atlanta, la temporada 3. También le tenemos que poner pulgares para arriba, porque más allá de que no haya sido una de las mejores temporadas, creo que muchos estábamos esperando otra cosa. Sigue siendo una serie que abre el debate, que planifica muy bien lo que quiere decir, que es concreta con lo que quiere decir. Sí, como fanático de la serie, por ahí me hubiese gustado ver más a los personajes juntos, porque bueno, estuvimos esperando como 2 años esta temporada, y nada, como que hay episodios que los personajes principales no salen y utilizan a otros personajes para hacer esos episodios más conceptuales o más episodios botella con personajes totalmente nuevos. Y bueno, la mayoría de esos episodios están muy buenos también, hay algunos que no tanto, pero bueno, siempre me queda esa sensación de querer ver más a ellos 4 juntos. porque nada, nos gustan mucho esos cuatro personajes y verlos actuar. El final de temporada también me gustó mucho, el primero, que no aparece casi ningún personaje de la serie, también me encantó. El que está en blanco y negro también me encantó. O sea, tiene un montón de episodios buenísimos. Hiro Murai también como director y showrunner de la serie es increíble, uno de mis directores favoritos del momento en cuanto a series, Hiro Murai. Así que nada, pulgares para arriba para la temporada 3, aunque no fue la mejor, para mí como un 9 sería más o menos, pero un 9 o un 8.50 como muy bajo, que ya es superior a muchas de las series que estuvimos viendo. Así que pulgares para arriba para Atlanta la temporada 3. Moon Knight la temporada 1, que no sé si va a haber otra, pero bueno, a ver, le pondré pulgares para abajo si es por mí, pero sé que bueno, mucho tiene que ver con que yo no estoy sumergido en el universo Marvel, ni en las películas de Avengers, ni nada de eso. Lo vi más que nada para ver actuar a Oscar Isaac. También me gustaba que esté Ethan Hawke, que hace mucho que no lo veo actuar. Me gustaba que iba a aparecer Gaspar Ulliel, que falleció hace poco y lo quería ver en como uno de sus últimos papeles. Pero aún así, la serie nunca me terminó de atrapar. Al principio sí, creía que iba a ser como más entretenida y divertida y que iba a hablar un poco de los trastornos mentales y del insomnio. Pero nada, al final como me pareció medio aburrida la historia, como no me interesaba nada el objetivo del personaje de la temporada, no me interesaba para nada. Sí me gustaba verlo actuar a él. Las escenas de acción también me gustaron mucho, son entretenidas. Me gustó cómo estaba filmada y toda, pero no me atrapó para nada la historia y no me interesaba si el personaje moría o no moría, o lo que tenía que hacer en la serie, no me interesaba para nada. Sí me parece que lograron, que Oscar Isaac logró esto de la duplicidad. Hay muchas series en esta ronda de reviews, muchas series que hacen esto de duplicar al personaje y el mismo actor actuando con él mismo, y siento que Oscar Isaac logró ese objetivo, lo hizo muy bien, pudo dividirse en dos personalidades y que no aparezca como súper forzado. En eso le doy la derecha, pero todo lo demás, como les decía, me aburrió, así que nada, le voy a poner pulgares al medio por los fans más que nada de Marvel, pero no me pareció muy entretenida. Quizás no era para mí directamente. Siempre yo sigo viendo estas series de Marvel, como ahora que estoy viendo Miss Marvel, para volver a encontrar algo como WandaVision. Pero siento que no va a pasar eso, como que WandaVision fue una excepción y fue muy buena y fue re para mí. Y creo que todas las demás que vinieron no me interesaron tanto porque no, nada, simplemente no estoy metido en el universo Marvel. Así que bueno, pulgares para el medio para Moon Knight, la temporada 1. También vimos Heartstopper. A esta como que no la íbamos a ver tampoco porque había muchas series estrenándose en esos meses, que fue tremendo. Abril, mayo, hubo muchos estrenos muy de golpe. Pero bueno, me encantó Heartstopper. Yo soy súper fan de las series, no solo LGBT, pero también en la secundaria. Es como una adicción que tengo y me interesa verlas. Me parece súper especial. Me parece que los que leyeron la novela gráfica dicen que están muy bien representados los personajes y me parece que es verdad. Siento que acá tienen para hacer varias temporadas. Me gustó mucho cómo está contada la historia. A veces un poco panfletada, algunas cosas que me parecen como en el guión por ahí se pasan de explicativos. Muchas veces veo a personajes diciendo, che, esto es discriminar a una persona y qué sé yo, y ahí como que me saca un poco de la historia. La historia de amor me parece buenísima, cómo está contada, qué es una relación abusiva y cuál no, y esto de salir del closet también, que esté Olivia Colman en la serie le sube como 5 puntos más, y aunque tiene un papel súper chiquito, es memorable igualmente. Eso también me gusta cómo está filmada. Los garabatos me gustan porque tiene que ver con la novela gráfica, pero siento que hay muchas series que le hicieron mucho mejor. Si van a usarlos, creo que los deberían usar mucho mejor o más, pero no a medias. Siento que está como el recurso de los garabatos y de los dibujitos, está como usado medio a medias. Me pareció mucho más interesante cómo lo usaron en My Mad Fat Diary, por ejemplo, que siento que lo aprovechan al máximo el recurso y me parece genial. Acá está como medio usado a medias y como que queda medio raro. Pero más allá de eso, me encantó la serie y nada, les recomiendo que lo vean. Vamos a hablar más de esto en el próximo podcast que esperamos que salga este mes. Esperamos llegar. Así que nada, estén atentos. Heartstopper, la temporada 1, le ponemos pulgares para arriba. Otra que nos encantó mucho es la temporada 2 de Undone. Ya hablamos, creo, anteriormente de lo que nos había gustado esta segunda temporada. Me parece que esta utilizó muy bien esto de los viajes en el tiempo, que está como súper en tendencia en cuanto a las series. Y siento que lo supieron hacer bien. El guión de esta serie es muy bueno también. La producción obviamente tiene que ver un poco con el universo de BoJack Horseman. Y nada, como decía, para mí es una de las mejores series que tiene Amazon Prime. Si tienen Amazon Prime, les sugiero que vean Undone, que no se la pierdan porque es buenísima. Las actuaciones y todo, a pesar de estar todos dibujados y ser una animación, las actuaciones están muy muy buenas y me gusta que va muy rápido la serie y se entiende y tiene corazón y es entrañable, y después de ver cada episodio te quedas con algo y te quedas reflexionando sobre cosas y eso me gusta mucho. Así que nada, pulgares para arriba para Undone y ojalá haya más temporadas de Undone porque es realmente muy buena. Y por suerte los episodios duran 30 minutos o menos, así que se ve rapidísimo. Hablemos de estas últimas tres que son cortitas también. Empecemos por Big Boys. Esta es una serie medio muy de nicho, que bueno, me la encontré así muy de casualidad. Estoy hablando de Big Boys de Channel 4, esta cadena británica. Y la vi básicamente porque está Dylan Llewellyn, que es, bueno, es el chico de las Derry Girls, y bueno, me empezó a aparecer la promoción de la serie y nada, me interesó el concepto y dije, bueno, la voy a chequear. Vi el tráiler y dije, la voy a chequear, y la verdad me encantó. Está escrita por Jack Rook, que es como el narrador, y es como una historia súper personal. Es un coming of age, pero es un coming of age diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya vamos a hablar igual de esto también en nuestro próximo podcast de series LGBT. Bueno, pero para los que no saben, es la historia de Jack Rook, que es como un comediante allá, que bueno, escribió esta historia, que no es un coming of age, porque el personaje principal es gay, y no es tan un coming of age. Me parece que ese no es el foco de esta temporada, por lo menos de esta temporada, sino es más bien una carta de amor y de amistad a su compañero de habitación de la universidad, entre comillas, que bueno, es un hétero y siempre está muy buena onda y alegre y demás, pero en realidad esconde como una angustia súper fuerte, está deprimido, toma antidepresivos y tiene un poco de tendencias suicidas y medio que lo oculta. Y bueno, y la serie es un poco todos los amigos tratando de ayudarlo a él a salir de ahí, mezclado con muchos pasos de comedia muy divertidos que vive el personaje de Jack tratando de experimentar en su vida sexual. Es una serie súper chiquita y súper cortita, son 6 episodios de media hora más o menos, se ve súper rápido, pero me gustó que es súper chiquita y toca un tema tan serio y la actuación de John Poynting se llama, no lo había visto actuar en ningún otro lado, me encantó, me gustó mucho. Y no sé si va a haber más temporadas, porque bueno, las series inglesas, británicas son así. Pero sí me gustaría que haya más, porque me encantó esta temporada de Big Boys. Así que le pongo pulgares para arriba. Otras dos, que son de Amazon Prime, en este caso. Que bueno, la primera ya hablamos en uno de los episodios anteriores, creo que en el de series para ver en verano. Estamos hablando de Porno y Helado, esta serie de Martin Pirojansky, la temporada 1, que bueno, si quieren saber más, vayan a ese podcast, pero bueno, le ponemos pulgares para arriba, nos encantó, véanla, también está en Amazon Prime, fácil de ver, y es entretenidísima. Siempre me gusta mucho lo que hace Martin Pirojansky, más allá de todo, y siento que esta nueva idea y la serie es muy él, pero también me gusta cómo está escrita, cómo está filmada, cómo está dirigida y las actuaciones de ellos tres, de Sophie Morandi y Nachito Saralegui, está muy muy bien. En la serie también aparece Susana Jiménez, que es una participación en realidad, no un cambio. Fabio Posca también está y nada, me gustó mucho, me sorprendió para bien. Igual yo siempre espero como buenas cosas de Martin Pirojansky y nunca, casi nunca me ha decepcionado, así que bien por él y bien por los chicos también, Sophie Morandi y Nachito Saralegui, que están hermosos, así que pulgares para arriba para Porno y Helado. Y la última que vamos a hablar este bloque es La Jauría, la temporada 2. Que bueno, nadie habló de esta serie, medio que la estrenaron de golpe acá, por lo menos en Argentina. No hubo casi mucha promoción. Y ya la temporada 1 me había gustado mucho. Y esta temporada 2, así de inesperada, también me gustó mucho. Me gusta ver una serie de un true crime en Chile también, que es como no suelo ver por lo menos muchas series de Chile. Y esta me parece como interesante todo lo que propone. Las actuaciones en esta temporada están mucho más aceitadas que en la primera. Y me parece que está muy bien escrita. No tengo nada que criticarle. Daniela Vega está muy bien en la serie. Básicamente entré a ver la serie por ella. Y bueno, nada, esta temporada también está muy bien. Me gusta esto de ver un true crime, una idea original, y que sea chilena, hablada en español, me encanta, me parece adictiva. Esta segunda temporada se sale un toque del tema de las escuelas, que fue la primera, y se va como un universo más grande, las fiestas electrónicas, la droga, y bueno, y la jauría, quienes están detrás de la jauría, los grandes empresarios, y se mete con todo eso. Da un poco de miedo, la verdad, de pensar que todo esto puede estar existiendo de verdad. Y nada, como les decía, las actuaciones impecables. Otra cosa muy especial de La Jauría es la música, que es casi otro personaje. Me parece que le agrega un montón de emotividad a todas las escenas. Y además me gusta que usan música autóctona, muchas de ellas feministas también, porque es una serie que básicamente habla un poco de la lucha feminista, y me gusta que la serie use música autóctona de Chile, de artistas chilenos que no son tan conocidos, pero le agregan como una carga súper emotiva a las escenas, y me parece que eso le eleva aún más. Así que muy buena La Jauría, la temporada 2. Hasta quiero ver más, aunque sea una más, vería, y me gusta mucho. Seguramente va a haber, porque queda un poco abierta la historia, da para hacer más temporadas. Así que nada, la verdad, una buena sorpresa. La vi a destiempo porque bueno, no tenía mucho tiempo de ver, no tenía el espacio, pero finalmente cuando empecé a ver el primer episodio, Tenía que ver los 8 porque la verdad me pareció muy atrapante y entretenida. Vamos a escuchar un tema de La Jauría y después seguimos con más.
Agradezco, pero parece que el puesto de amigo es cosa de presupuesto, por eso sigo girando solo en supuestos. Soy especial por la chance solo de poder contarle al aire lo que siento y alguien quiera responderme, por la chance de poder contraerme y cuando quiera volver a complacerme.
Aquí somos tantos y te escuchan a ti. Aquí nos ignoran y seguimos así. Hacemos nuestras cosas y seguimos aquí. No nos detenemos, compartimos así. Somos tantos y te escuchan a ti. Aquí nos ignoran y seguimos así. Hacemos nuestras cosas y seguimos aquí. No nos detenemos, compartimos así.
Bien, y ahí pasaba Dadalú junto a Zita Zoe con Aquí, banda de sonido de La Jauría. Estamos acá en la ronda de series de New Black, hablando de series que estuvimos viendo. Vamos a seguir en este segundo bloque con series que acaban de terminar o están a punto de terminar o estamos viendo actualmente. Este último tramo nos quedan 7 series para hablar en este bloque. Así que vamos a comenzar con The Flight Attendant, la temporada 2. Le pongo pulgares al medio. En realidad sería más tirando hacia abajo, pero lo vamos a dejar al medio porque hay cosas que me gustaron mucho. A ver, Kyle Coco me encanta, pero siento que su actuación es como medio igual toda la temporada. Esta temporada todavía más, porque el personaje estaba como súper sacado y estresado todo el tiempo y me daba como mucha ansiedad. Siento que a veces se mueve un poco y se va a la parte emocional y esa parte me gusta mucho más. Pero cuando está como toda desesperada y qué sé yo, que entiendo tiene que ver con la adicción que tiene, ahí se me hace como medio repetitiva su actuación. Las mejores actuaciones de esta temporada son la de Max y Annie Moura. Me gusta la química que tienen entre ellos dos. Su trama también me gusta mucho. Que bueno, el personaje de Max medio que se agregó en la primera temporada y siento que a la gente le gustó y lo dejaron. Seguramente tenían otro plan para ese personaje. Las locaciones de esta segunda temporada están muy buenas también. Eso siempre le agradecemos a la serie, que nos haga viajar. Hay presupuesto y se nota mucho en la serie. Me gusta que utilicen diferentes exteriores, exteriores reales. Eso me encanta de la serie. Lo que no me gustan son algunos personajes. Y después la parte más onírica o más loca de la serie, que es esto de esta habitación que ella entra cuando se imagina las diferentes casis, la casi buena, la casi mala, la casi niña, hablándole a ella sobre sus problemas mentales, cuando se mete en la mente, esa parte de nuevo de personajes duplicados Me cuesta un montón adaptarme a que surja de repente en la trama. Me cuesta un montón asimilarla y seguir interesado en la trama de la serie. Me parece que todo ese sistema, que la primera temporada era cuando ella veía al novio ensangrentado y qué sé yo, que le hablaba. En esto hicieron esto de las varias casis hablándole a ella misma. Y me pareció un poco agotador toda esa parte y siento que no funcionó tan bien. La trama tampoco de la segunda temporada, a veces me costaba seguirle el hilo porque ya no sabía quién era quién. El caso que estaba tratando de resolver medio que no me quedó claro. Siento que me olvidaba súper rápido lo que pasaba, más allá de que se estrenaban de a dos capítulos por semana. Y no sé, me pareció como que pasó todo muy rápido, como que no entendí nada, me estresé un montón y nada. Me gustaron algunas cosas. A Sharon Stone siento que lo utilizaron bien como la madre casi, pero tampoco fue wow, qué buena actuación y la voy a recordar por siempre. Y el que me parece que está súper de más en esta temporada sobre todo es T.R. Knight, que hace el hermano de Cassie. Me parece que estaba muy forzada la participación en esta temporada y siento que nunca no le aportó nada a esta segunda temporada ni a la serie, y me parece que está súper de más. Me parece que ese actor se merece como un papel mejor o un guión mejor. Así que nada, pulgares para el medio, tirando para abajo para The Flight Attendant, la temporada 2. Si hacen una temporada 3, que seguramente la hagan, quisiera ya no ver estos tipos de flashes que ella tiene hablando consigo misma, ni ver a fantasmas hablándole. No usen más esos recursos o ninguno parecido, porque me parece que no le aportan nada a la serie y me parece que distraen un montón de la trama. Veremos qué pasa, si hay una tercera temporada o no. Creo que sí va a haber, así que veremos qué pasa. Otra que vimos que nos interesaba ver, The Time Traveler's Wife, la temporada 1, le ponemos pulgares para abajo. Yo creía que iba a estar muy buena esta serie, me parecía buena la trama. Digo, es en HBO, no puede fallar, los actores que aparecían me interesaban un montón. La empecé a ver y fue, primero, dormirme en todos los capítulos. No hay uno que no me haya dormido. Como dije en Twitter, siento que tiene que ver un poco con la banda de sonido, que tiene muchos violines. Cuando lo estaba viendo de noche me quedaba dormido, que eso es muy raro que me pase a mí, que tengo insomnio. Y sin embargo, con esta serie no podía llegar nunca hacia el final. Esos episodios larguísimos, súper densos. Y acá sí tengo que criticar un poco la actuación. La actuación está Rose Leslie, que todos la conocemos de Ygritte de Game of Thrones. Y está Theo James, que la actuación de Theo James me parece la mejorcita, pero tampoco es tan buena. Pero siento que la química entre ellos está rara, muy rara. Pero ella, no sé, está como en otro tono de actuación súper diferente a todos los demás personajes. Y no sé, es como raro. No sé, hay algo de la química entre ellos que no está bien, o que no me la creo, o que es medio rara. Ya el concepto de la serie es medio rara y medio vago, todo el concepto de esto de viajar en el tiempo de repente. No me logro conectar con ningún personaje. La historia me parece bastante aburrida. Y a pesar de ser una serie que va y viene en el tiempo, es como que, irónicamente, el tiempo no pasa en la serie. Es como bastante aburrido. Las pelucas me distraen un montón. La peluca que le ponen a él también me distrae un montón. Me saca de eje. Las actuaciones no están para nada cuidadas. Siento que están actuando todos en tonos diferentes. Y es como súper raro. No sé qué decirles. La voy a terminar porque ya vi 5 episodios. Y nada como para decir que vi una temporada, pero nada, si sabía que iba a ser así, lo hubiese dejado mucho antes. Y más allá de que el final esté buenísimo, siento que nunca la recomendaría. Pulgares para abajo para The Time Traveler's Wife. Seguimos con otra serie de HBO, con otras tres series de HBO Max. Vamos a hablar de Barry, la temporada 3. Bueno, todo lo opuesto a lo anterior. La temporada 3 de Barry, nada, impresionante, divertida, las actuaciones impecables, la acción impecable, la manera de contar la historia, el guión, el tema de la violencia doméstica en las relaciones y cómo una relación tóxica y lo que genera en una persona una relación tóxica. Está muy bien explicado en esta segunda temporada. Todo esto mezclado con el ambiente artístico de cómo es hacer una serie, quiénes están haciendo una serie y qué algoritmos están midiendo. Todo eso mezclado en esta serie de acción de humor negro me parece increíble. La dirección de casi todos los capítulos impecable, especialmente los episodios dirigidos por Bill Hader. Nada, que son hermosos y nos alegra que vaya a dirigir todo lo que va a ser la cuarta temporada, la va a dirigir él todos los episodios, que me parece fantástico. Y nada, las actuaciones, la de Sally Reed, la de Noah Hank, la de Sarah Goldberg, la de Anthony Carrigan, la de Henry Winkler, el final de temporada increíble que lo vimos el otro día. Increíble, impecable, no tiene ninguna fisura la escena final y hacia dónde está yendo la serie me parece fantástico también. Así que nada que decir más que véanla, si nunca la vieron, Barry es de HBO, la pueden ver en HBO Max y la van a pasar genial. Así que nada, vean Barry que está buenísima, le ponemos pulgares arriba a esta tercera temporada con muchas ganas de ver la cuarta. Y súper entusiasmado para ver la cuarta. Hablemos de The Staircase, la miniserie de HBO Max también, con Colin Firth y Toni Collette. Le ponemos pulgares para arriba. Si bien sería como un 8 o no un 10, le vamos a poner pulgares para arriba porque nos entretuvo, nos pareció muy muy buena. Nos entretuvo, que estábamos un poco reticentes al ver esta serie porque personalmente soy muy fanático del documental que lo tienen en Netflix, que tiene el mismo nombre, The Staircase o La Escalera, que nada, es un documental que me gusta mucho cómo está hecho, cómo está filmado, la gracia que tienen los personajes, a pesar de ser un documental. El histrionismo y la gracia que tienen los personajes y cómo está contada la historia me parece como impecable. Es obvio que está dirigido por un nominado al Oscar. Entonces iba a ser para mí muy difícil que esta serie supere al documental. Pero sin embargo me sorprendió para bien en muchas cosas. La actuación de Toni Collette, nada, se merece todos los premios. Creo que hace un papel increíble. Y me gusta porque en la serie, en el documental, casi no vemos mucho al personaje de la esposa. No sabemos mucho de su vida. Creo que acá utilizaron muy bien los flashbacks para ver qué pasaba en la vida de la mujer y cómo era. Creo que esto no se cuenta tanto en el documental. Al igual que toda la parte de los hijos, que en el documental sale muy por arriba y acá profundizan bastante. Me gusta el cast, creo que fue un gran hallazgo. Creo que todos están muy bien. Sophie Turner, Odessa Young, Dane Dehan. Están todos muy bien, la verdad. Pero voy a destacar la actuación de Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold. Que bueno, no sabía que actuaba y la verdad está muy bien en el papel que hace. Más allá de que se parezca o no al original, me parece que le imprime mucho de él y está muy muy bien su actuación. Michael Sturmberg, que hace como del abogado de él, me parece también que está muy parecido al original y me parece que lo hace muy bien. Después está la increíble Juliette Binoche, que bueno, este es un personaje que tampoco aparece en el documental. que es medio nuevo, que es como la editora del documental en la serie, la editora francesa. Y nada, le pone todo Juliette Binoche a este personaje. Me parece que se va de mambo en lo que actúa. No tiene nombre. Verla actuar a ella es como una clase magistral, porque está muy muy bien. Creo que los últimos episodios casi que se los come todos ella. Y Colin Firth, mi problema es este. Para mí la actuación de Colin Firth es impecable también, va muy de la mano con el personaje, pero me saca un poco, y como que tengo muy en la mente impreso el verdadero Michael Peterson, porque bueno, aparece mucho en el documental, sé los gestos que hace y sé todo, y siento que Colin Firth tiene como otra forma de ser. Y es muy diferente físicamente, para mí son muy diferentes físicamente. Y siento que el verdadero Michael Peterson es como mucho más misterioso. Esa es la palabra. Es como que no. Es como más enigmático. Y Colin Firth, sí o sí, como que siento que le sale la emocionalidad de sus caras. Entonces, es como muy diferente al original. Eso es lo que me pasa. Más allá de que la actuación esté perfecta, que haya tratado de emular mucho al verdadero, siento que son como dos personas totalmente diferentes. Y eso me sacaba un poco de la historia. Pero más allá de eso, es una muy buena serie, es entretenida. Si no conocen el caso, también es súper emblemático. Y creo que la serie no trata de copiar al caso original, al documental original. Me parece que es un muy buen complemento para ver las dos cosas. Tanto la serie de Netflix como esta serie ficcionada de HBO. Y me parece que la van a pasar bien. Hay escenas muy gráficas que bueno, solo Toni Collette las puede hacer. Podría haber interpretado como las interpretó. Que bueno, el documental no es tan gráfico y acá sí es bastante gráfico, casi llegando a lo grotesco de lo gráfico que es. Y la serie también aporta un poquito más, más allá de que sea verdad o no, sobre el caso, cosas que no salen en el documental sobre el caso y cómo está hoy. Así que creo que la van a pasar bien si ven esta serie. Me parece una serie muy para ver en invierno igual, porque no es que es tan liviana de ver, y los episodios son casi todos de una hora, pero no me aburrí en ningún momento, así que nada, la tienen ahí en HBO Max, véanla, es The Staircase, le ponemos pulgares para arriba. Se me acaba la voz, no saben lo tarde que es, pero bueno, ya vamos a terminar, vamos a ir terminando. Vamos a hablar de otra de HBO Max que acabamos de terminar. Estamos hablando de Hacks, la temporada 2. Le ponemos pulgares para arriba. Muy entretenida, los personajes en su mejor momento. Jean Smart es una genia, no hay con qué darle. La actuación en esta temporada se pasa. Ella y bueno, y Hannah Einbinder. Me encantó la temporada, me encantó cómo contaron la historia. Me encantó el final de temporada, también me gustó mucho. Hacia dónde fue la serie esta segunda temporada, que casi fue como una road movie en diferentes puntos, y esto de todo el detrás de escena de lo que es una comediante de stand-up, de qué chistes funcionan, qué cosas no, por dónde ir probando y salir y que te salga mal una noche el stand-up. Todas esas cosas me parecen súper interesantes, como el detrás de escena, esto de ir en gira, y bueno, toda la química tirante que tienen ellas dos entre Deborah y Hannah, también me gusta mucho. Todos los otros personajes que están alrededor también me parecen divertidos, me hace reír, me hace emocionar también. Y bueno, qué decirles, es una serie muy muy linda y me parece que la deberían ver si les gusta Jean Smart, y si no les gusta se van a súper enamorar de ella en esta serie. Quizás yo no hubiera estrenado tan rápido de a 12 episodios porque eran 8, entonces siento que se acabó muy muy rápido, y siento que en esto de estrenar episodios así todos de golpe o de o de a dos en muy poquito tiempo, siento que le quita mucho al boca en boca y al generar conversación, porque siento que pasa muy rápido y bueno, ya nos olvidamos, digamos. Terminó hace 2 semanas más o menos y ya nadie va a hablar de hacks, y eso me parece como que ahí pierde, pero bueno, estamos en esta era que tiene que ser todo tan inmediato, además que tenemos como todos los calendarios comprimidos con las series que no salieron durante la pandemia. Así que bueno, va a ser así por un tiempo, supongo, y nos vamos a tener que acostumbrar, que va a ser, no queda otra. Así que nada, pulgares para arriba igual para la temporada 2 de Hacks. Todavía no la renovaron para una tercera, ojalá que la renueven, porque creo que toda la serie y estas actuaciones se merecen una tercera y cuarta y quinta temporada también. Sobre todo porque hay muchas series que están en HBO Max que no se merecen más temporadas y sin embargo siguen haciendo. Así que nada, me parece que Hacks se merece muchas más temporadas. Le vamos a poner pulgares para arriba. Hablemos de las últimas dos. Una que terminó hace un tiempito, ya hace unas semanas, es Grey's Anatomy, la temporada 18. Le ponemos pulgares al medio. Siento que después de la temporada del 17, que fue la del COVID, esta temporada no tenía más que repuntar. Siento que empezó muy bien, me gusta que Scott Speedman sigue estando en el cast, que esté presente, me gusta su personaje, me gusta él para Meredith. Siento que está muy bien, siento que pegó mucho su personaje. Después toda la temporada está Meredith dudando si se va o si no se va. Eso me pareció un poco denso. Y los otros personajes, siento que quedan muy pocos que me interesan mucho su trama. Mi personaje favorito creo que es Amelia. Me gusta mucho el arco de su personaje y todo el crecimiento que tiene. Su historia siempre es interesante. Me gusta mucho cómo actúa ella también. Y me parece como el personaje más interesante de estas últimas temporadas. Los demás, la verdad, me aburren un poco. Salvo Bailey, que me interesa un poquito. No quedan en el hospital muchos personajes así como entretenidos. Toda la parte de Joe y Link, o sea, me interesa, me gusta esto de dos amigos que se enamoran, pero siento que lo hacen muy largos y claro, tienen 20, 22 episodios por temporada, tienen que estirar demasiado las tramas y siento que ahí un poco se pierde. Me gusta que haya vuelto a Addison, pero bueno, le hicieron regular y apareció como muy poco esta segunda temporada. Igual siempre que apareció me gustó su participación. Espero que se quede como más fija, por lo menos. Siento que el personaje de Addison me conecta mucho con las primeras temporadas y me gustaría que se quede. Después todo lo demás, todo lo del hospital y que se cae y que está en revisión, todo eso me aburre un montonazo. Así que ahí, la dejamos pulgares al medio a esta temporada 18 de Grey's Anatomy. Y por último, por este bloque vamos a hablar de The Boys, la temporada 3. Le ponemos pulgares arriba. Vamos viendo 4 episodios ya y los 4 están muy buenos, la verdad. La acción, todo lo que tratan, esto del detrás de escena de los superhéroes. Y más allá de que muchas veces es muy violento y muy sangriento, casi gore, me gusta el trasfondo de estos superhéroes que hablan como de otras cosas. No se quedan como en la boludez de la acción de los superhéroes. Y me gusta, siento igual que por ahí no es una serie que sea muy para mí. Siento que prefiero ver mil veces algo como Barry o The Staircase o hasta una serie adolescente antes de una serie sobre superhéroes violenta. Pero bueno, igual me sigue entreteniendo, las actuaciones me gustan mucho, me gustan las cosas que agrega la serie. No me aburre, en ningún momento me parece aburrido un episodio de The Boys. Así que, bueno, por ahora que vamos 4 episodios de esta tercera temporada, le tenemos que poner pulgares para arriba. Y bueno, ojalá sigan este camino. Vamos a ver qué pasa en estos últimos, en la segunda mitad de la serie. Vamos a ver qué pasa de esta temporada, qué pasa. Y nada, está renovada, creo que ya para una cuarta temporada, porque la verdad estos primeros episodios fueron muy buenos. Así que, bien por The Boys. Vamos a escuchar justamente ahora un tema que fue creado especialmente para esta tercera temporada. Y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba Supersonic con You Got the License to Drive Me Crazy de la banda sonido de The Boys. Estamos acá en el último bloque de esta ronda de reviews de más de 40 series. Y en este último bloque vamos a hablar un poquito de los realities que estuvimos viendo, que como saben siempre vemos realities, algunos muy poquitos, pero vemos. Vamos a hablar de la temporada 3 de Legendary. Le ponemos pulgares al medio. Esta temporada ya no está Megan Thee Stallion, la cambiaron por Kiki Palmer, que está muy bien como jurado, me parece divertida. Sí me parece que está como muy separada de los otros jurados que ya vienen de antes, como que medio, no digo que la destratan, siento que no está muy conectado con ellos y medio que se nota en la pantalla. Después todo el show, me gusta que haya vuelto el público, siento que el público en la segunda temporada que no estuvo hizo mucha falta y ahora que volvió se siente y es un cambio, me parece que el público tiene que estar sí o sí, al igual que el DJ y todo en vivo, eso me gustó mucho. La temporada de los invitados también me gustaron mucho, estuvo Bob de Drag Queen, Anita, Issa Rae. Me encantó todos los jurados invitados que trajeron, estuvieron la mayoría, o el 90% estuvo bien. Las casas que se presentaron en esta temporada no fueron tan buenas, la verdad, como en otras temporadas. Siento que hubo un mejor cast en temporadas anteriores. Y sí siento que el reality nunca superó la primera temporada. Me parece que la primera temporada estaba mucho más redonda, había mucho más producción. Había mucho más plata, también se nota un poco. En esta tercera temporada sacaron una parte que me interesaba mucho, que es la parte donde arman el vestuario, que esa parte me gustaba mucho. Ahora solo dejaron la parte de cómo arman un poco la coreografía, lo hacen medio muy cortito. Me parece que esa parte debería volver, pero bueno, supongo que quisieron acortar el presupuesto y dejaron solo la parte de la coreografía. Pero bueno, dentro de todo me entretuvo, me pareció divertido, seguiría viendo más temporadas, sí, totalmente, así que le ponemos pulgares al medio. Otra que estuvimos viendo es RuPaul Drag Race All Stars, la temporada 7, esta temporada de ganadoras que están en Paramount Plus. Me parece buenísimo, pulares para arriba. Muy buena la idea de hacer todas ganadoras, que bueno, es algo que vienen pidiendo los fans hace mucho, un All Star con todas ganadoras. La verdad que la calidad de todo sube cuando son todas ganadoras y no se sabe quién va a ganar. Tiene por supuesto otro sistema al Drag Race original, que en este en realidad lo que tiene que hacer es juntar estrellas cada episodio, y no se van durante toda la temporada, no se va nadie, simplemente va a ganar la que tiene más estrellas. Y al final de cada episodio puedes bloquear, si ganas el lip-sync, puedes bloquear a una de tus compañeras para que la semana siguiente no pueda ganar una estrella. Me parece bien el sistema, el cast está divertidísimo, creo que tiene un montón de buenas queens. Las eligieron muy bien, la castearon muy bien. Y los challenges también suben mucho de nivel al tener a todas ganadoras, por supuesto. Me parece que suben mucho de nivel. Y todos los de esta temporada me gustaron muchísimo en su mayoría. Y por ahora, nada, muy bien Drag Race All Star temporada 7, así que le ponemos pulgares para arriba. Drag Race España, la temporada 2, otra muy esperada, le ponemos pulgares para arriba también. Si bien hacia el final se desinfla un poquito, porque ya era bastante obvio quién iba a ganar, los primeros episodios de esta segunda temporada estuvieron muy muy buenos, muy divertidos, la calidad de las actuaciones también está muy bien, la producción y la plata que le pusieron también a estos primeros episodios está muy bien, las queens y el cast que eligieron también está muy bien, había muchas buenas, más de la mitad que eran bastante buenas, y nada, me gustó mucho el jurado. Acá sí se ve mucha unidad en el jurado, me parece que está muy bien. Supreme como host de este Drag Race también me parece, creo que es una de las hosts que no es RuPaul, que está muy bien. Yo la pondría segunda, digamos, de todas las franquicias, creo que es mi jurado host favorita. Temporada 2 me pareció como divertida, entretenida. Me gustó verla, no fue un sacrificio, y vería muchas más temporadas de Drag Race España, que seguro va a suceder porque fue un éxito, la verdad. Así que le ponemos pulgares para arriba para la temporada 2 de Drag Race España. Últimas dos, antes que me muera y se me acabe la voz. Survivor, la temporada 42, le ponemos pulgares para arriba. También me entretuvo mucho, una temporada súper tensa también. No sé, es como que volví a ver Survivor y como que no puedo parar ahora. Me entretiene ver, no sé por qué. Para los que hace mucho que no ven Survivor, es ahora básicamente un juego de estrategia. Y como que es un juego súper evolucionado porque tiene un montón de twists y artilugios y juegos escondidos y hasta la oportunidad de volver el tiempo atrás. Me parece como un juego súper estratégico, súper complicado también, y físicamente también es como súper complicado porque hay semanas que no tenés casi nada para comer. Y bueno, a veces estas últimas temporadas más que nada salta el tema como de la discriminación racial, de la inequidad de género. Hasta en las últimas temporadas apareció un caso de abuso sexual en el juego. Así que me parece como súper interesante lo que plantea, a diferente de otros realities que estamos viendo acá en Argentina. Me parece que es una superproducción y está muy bien hecho. Y bueno, y los paisajes que son hermosos. Así que pulgares para arriba para Survivor, la temporada 42. Y por último, Made in Chelsea, la temporada 23. Le ponemos pulgares al medio. Creo que la temporada pasada estuvo mucho mejor. Esta igual me parece que tiene episodios muy muy buenos. Y personajes muy entretenidos. Esto es un reality es un real life, pero ficcionado, y me sigue gustando. Creo que soy el único que lo ve en el planeta Tierra, pero me encanta, me divierte, me gusta seguir la vida de todos los personajes que tiene. Pero bueno, es un poco al medio porque no pasaron grandes cosas esta temporada. Siento que le faltó un poco más de drama. Siento que había muchas peleas muy parecidas y mucho gaslighting de los hombres a las mujeres que de la serie, que no sé cómo hacen para soportar todo eso y no darse cuenta. Me da ganas de romper la tele, pero me entretiene el drama, me sigue entreteniendo los personajes. Algunos, la mayoría, me parece divertidísimo. Y bueno, otra cosa que siempre destaco es la iluminación de la serie, que es como que está súper aceitada, casi que ustedes la ven y parece que están viendo de verdad una película, y en realidad es un reality de ficción. Tiene muy aceitado la estética en la serie, está todo bien cuidado, muy lindo, la ropa es increíble también, y las escenografías, las fiestas que usan como mecanismo para catapultar el drama también me gusta mucho. Que se vayan a veces por momentos a la campiña inglesa a hacer fiestas en castillos, también me gusta mucho. Así que nada, no mucho que reprocharle. Es pulgares al medio, pero tirando para arriba. En realidad sería como un 7 de 50, que está bastante bien. Así que Made in Chelsea, la temporada 23, que bueno, que ahora va a haber una spin-off donde todos se van a Mallorca de vacaciones, y bueno, ahí va a haber más drama, y me gusta también esos spin-offs, pequeños spin-offs que hacen de vez en cuando, que llevan de vacaciones a algunos personajes, y me parece súper lindo y divertido. Bien, hemos llegado hasta el final con mi poca voz a estos 40 reviews en esta segunda parte de la ronda de series Are New Black. Se vienen nuevos episodios próximamente, el especial LGBT, donde creo que vamos a desarmar pilotos de series LGBT de este año, así que estén atentos. Pero por ahora eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iTunes, estamos como en iTunes, en Audioboom, en YouTube. Ponen en un buscador hashtag series Are New Black y aparecemos. En la descripción tienen todos los links. Y ahora también estamos en Amazon Music. Simplemente ponen en un buscador Amazon Music y series Are New Black y aparecemos. No hace falta que bajen ninguna app. Nos pueden escuchar sin bajar ninguna app. Así que está buenísimo. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast para que yo me compre antibióticos y pueda superar esta sinusitis. Lo pueden hacer en lacafecito.app/pablete, P-A-B-L-3-T-E. Abajo también en la descripción tienen el link para colaborar los que estén en Argentina por Mercado Pago. Están muy baratos los cafecitos, así que pueden colaborar los que puedan. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como @seriesareneublack en Facebook y en Instagram, y en Twitter estamos como @seriesenbici. Yo he sido @pablete en Twitter o @depablete, THEPablete en Instagram. Me pueden seguir y también consultar todo lo que tenga que ver con el mundo de las series. Y bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Chau chau.
Howard, you need to leave.